Radio Praga, noticias.
Se inaugura el Monumento Nacional de Vidcot, reconstruido. En la Universidad de Pilsen faltan 175 trabajos de doctorado. Gobierno decide el lunes sobre la venta de aerolíneas checas. Después de 3 años de reconstrucción, el presidente de la República Checa, Václav Klaus, inauguró oficialmente este domingo el Monumento Nacional de Vidcot. El edificio aúna 3 conceptos, según su director, Michal Lukes: tradición, museo y cultura. Lukes anunció que se trata del único museo de historia moderna checa y checoslovaca, pero el museo no abrirá sus puertas hasta el 29 de octubre. Hasta finales de noviembre la entrada será gratuita. Durante el próximo año se llevará a cabo la reconstrucción de la estatua ecuestre de Jan Žižka, así como de la estatua al soldado desconocido, que también pertenecen al conjunto. De enero a septiembre de 2009, el Estado gastó en pensiones de jubilación y atención sanitaria 880 millones de euros más de los que recaudó, informó la Seguridad Social checa. Hasta que finalice el año, la cantidad solo puede aumentar, según el Ministerio de Trabajo. En el caso de las pensiones de jubilación, el déficit será como mínimo de 1.275 millones de euros, el mayor en la historia de la República Checa. La falta de ingresos se debe, según el Ministerio de Trabajo, al aumento del desempleo y la introducción de descuentos en la cotización de las empresas. En la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bohemia Occidental de Pilsen faltan unos 175 trabajos de doctorados presentados en 2006. Así lo ha anunciado este domingo a la televisión checa Jiří Pospíšil, decano interino de la universidad. Los trabajos están siendo buscados en otras partes de la facultad y se pedirá a los autores de los mismos que aporten una copia. Pero los titulados no están obligados por ley a presentarla, ya que es la universidad desde el año 2006 la que tiene que conservarlos. El ministro de Finanzas, Eduard Janota, previsiblemente tratará con sus colegas en la reunión del gobierno del lunes la venta de aerolíneas checas al consorcio Unimex Travel Service, que ofreció por la compañía más de 38 millones de euros. Las especulaciones apuntan a que las aerolíneas continuarán siendo estatales. El fundador de Travel Service, Roman Vik, ha declarado este domingo en la televisión checa que aceptaría la decisión. Sin embargo, para que se cumpla ese pronóstico, la compañía aérea debería fusionarse con el aeropuerto de Praga, lo que para Vik sería un hecho único en el mundo por el que posiblemente las empresas tendrían que enfrentarse al arbitraje internacional. El horario invernal de vuelos de aerolíneas checas se ha empezado a aplicar este domingo. Entre los cambios destaca la cancelación de 2 destinos, la ciudad británica de Manchester y Nueva York, cuyos trayectos no contaban con suficiente ocupación. El vuelo directo a Nueva York lo ofrecerá una compañía asociada a aerolíneas checas, Delta Airlines, ha informado la empresa. Otros destinos han reducido la frecuencia de vuelos por la misma razón, por ejemplo Londres, Venecia y Estocolmo. Por el contrario, se aumenta la cantidad de vuelos a varias ciudades de Rusia, a Barcelona y Bolonia, entre otras. Estas han sido las noticias en Radio Praga, en esta ocasión ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En el programa de hoy escucharemos un nuevo programa de Radio Viajes. También consultaremos sus cartas en cita con los oyentes. Esperamos que les guste.
Radio Viajes.
Por suerte o por desgracia, la mayoría de los turistas que visitan Praga ignoran que muy cerca del centro histórico se esconde un hermoso oasis de tranquilidad llamado Vyšehrad.
Hoy en Radio Viajes nos hemos dejado perder por los recovecos de este mítico lugar donde se cuenta que habitó la princesa Libuše. Se lo contaremos Carlos Ferrer
y Andrea Fajkusová. Vyšehrad significa castillo alto, pero del castillo original apenas queda ya nada. La colina, situada junto al río Moldava, a pocos kilómetros al sur de la ciudad vieja, se encuentra ahora delimitada por los bastiones de la antigua fortificación barroca que sustituyó al castillo.
En su interior, la arquitectura militar deja paso a los edificios religiosos y a una gran extensión de cuidadas zonas verdes. Su naturaleza tranquila y silenciosa, así como sus inusuales vistas del castillo de Praga, Petrín y el Moldava, hacen del lugar un recorrido habitual de paseantes, parejas de enamorados y familias con niños.
La palabra santuario es quizás la más apropiada para describir Visegrad, especialmente teniendo en cuenta el fuerte significado que tiene la fortaleza para el nacionalismo checo.
Y es que según las leyendas recogidas por el escritor Alois Jirásek, Visegrad fue originalmente la residencia de los soberanos checos. Aquí se cuenta que reinó la princesa Libuše, hechicera y vidente, que junto a su marido Přemysl inició la dinastía de los Přemyslitas.
Los baños de Libuše es el nombre que reciben los restos de la atalaya que antes se alzaba en la roca de Visegrad, un pequeño acantilado que penetra en el río y por el que actualmente pasa un túnel para el tráfico de autos y tranvías.
Se dice que desde esa torre la caprichosa Libuše arrojaba a sus amantes al río. También se cuenta que en la roca mora un ejército de caballeros formado por todos los que se ahogaron a sus pies, dispuesto a salir en defensa de los checos en caso de necesidad. Un león, símbolo de la nación checa, sale cada año a comprobar que el país no se halla en peligro.
Otra de las leyendas recogidas por Jirásek es la del príncipe Horimir y su caballo Šemík, como nos cuenta la directora del Monumento Nacional de Visegrad, Miloslava Havelková.
Horimir era un noble al que perseguían, lo habían condenado a muerte, y tenía un caballo muy fiel, Šemík, y para escapar de sus perseguidores, cruzó con ese caballo el río Moldava de un salto desde el castillo de Visegrad. Después llegó hasta Umnieteli, donde se encuentra la presunta tumba de este fiel corcel que salvó a su amo de la muerte.
Dejando de momento la mitología y remontándonos a la historia, no hay prueba de que ninguna tribu eslava haya habitado Visegrad antes del siglo X. De hecho, el castillo no se convirtió en un centro político importante hasta la llegada del príncipe Bratislao II, primer rey de Bohemia, que declaró Visegrad palacio real en el siglo XI.
Los motivos de Bratislao hay que buscarlos en las luchas de poder que mantenía con su hermano Gebhard, como nos explica Havelková.
El castillo de Praga como asentamiento ya era entonces más importante. Vratislav estaba muy conectado con los círculos eclesiásticos. Su hermano era arzobispo y no se llevaban bien. Cada uno quería tener más poder que el otro. Así que él, como era rey, se trasladó del castillo de Praga a Visegrad. Y para asegurarse de que no tendría problemas con la iglesia, fundó aquí un cabildo que dependía directamente del papa. De esta manera, su hermano, el arzobispo, no podía intervenir.
No es de extrañar que desde ese momento el lugar se revistiera de gran importancia religiosa. Fue durante el reinado de Bratislao cuando se iniciaron las obras de la Basílica de San Lorenzo, actualmente en ruinas, y de la Basílica de San Pedro y San Pablo, destinada en su momento a ser catedral. Desde aquel entonces, el edificio vivió una historia azarosa, llena de destrucciones y las consiguientes reconstrucciones.
Una de las reformas más extensas fue la emprendida por Carlos IV, el monarca más querido por los checos y promotor, entre otras obras, del famoso Puente de Carlos.
Carlos IV, además de ampliar el templo y realizar construcciones complementarias, atribuyó al lugar un significado que enlazaba con el origen mítico de los Přemyslitas, Přemysl Orač, el labrador que consiguió la mano de la princesa Libuše.
Carlos IV instituyó Visegrad como sede previa a la coronación. Antes de ir al castillo de Praga, el futuro gobernante tenía que pasar la noche aquí y reverenciar el calzado y bolsa de labrador que presuntamente pertenecían a su antepasado Přemysl Orač y que se encontraban en la iglesia de aquel entonces.
Ahora, del primer edificio apenas queda parte de los cimientos, ni siquiera la planta original es la misma que la de la basílica actual. Sin embargo, sí se conservan objetos sacros de la época.
Quizás el más conocido es el sarcófago de San Longino, por desgracia vacío. Según cuenta la leyenda, durante el saqueo de Visegrad por las tropas husitas en el siglo XV, los soldados arrojaron el ataúd al río. El cuerpo de San Longino se hundió y desapareció para siempre, mientras que el sarcófago flotó y pudo ser recuperado.
Las guerras husitas que enfrentaron a los católicos con los protestantes, seguidores de la doctrina de Juan Hus, representaron un punto de inflexión decisivo para Vyšehrad, como señala Havelková.
Tuvo lugar la batalla de Vyšehrad y los palacios fueron destruidos, lo que puso fin a los tiempos de gloria de Vyšehrad. Después de las guerras husitas no quedó mucho y luego, con María Teresa, en el siglo XVIII, se empezó a construir la fortaleza barroca.
Los restos de la muralla y el castillo medievales de poco servían ya para una guerra de la época con artillería y armas de fuego. La transformación de Vyšehrad en una base militar le dio al lugar el aspecto que tiene hoy día, con bastiones, fosos y una red de túneles y casamatas de ladrillo.
La fortificación militar nunca fue utilizada y Vyšehrad se hundió en una amable decadencia en el siglo XIX, con estructuras envejecidas y en desuso. Esta situación coincidió con el nacimiento del movimiento de resurgimiento nacional checo, que, como parte de su ideología, volvía la mirada hacia los mitos nacionales, y uno de ellos era precisamente Vyšehrad.
Aunque no fue hasta 1911 cuando el ejército del Imperio Austrohúngaro cedió la ciudadela al Ayuntamiento de Praga, ya antes se había iniciado poco a poco la transformación de la fortaleza en un espacio accesible a todo el mundo, con parques, paseos y referencias a la simbología nacional checa.
De estas, la más importante es el cementerio que se extiende junto a la Basílica de San Pedro y San Pablo. El camposanto, dominado por el mausoleo Slavín, se convirtió en un lugar clave para los checos desde su inauguración en 1863.
Debido precisamente a este movimiento, el pequeño cementerio parroquial de al lado de la iglesia fue transformado. La Unión de Literatos Svatobor promovió la creación de un camposanto nacional para checos célebres que fueran significativos de alguna manera en los campos del arte, las ciencias. En definitiva, una sepultura nacional.
En el cementerio de Vyšehrad se hallan enterrados el famoso pintor modernista Alfons Mucha y su hijo, escritores como Karel Čapek o Božena Němcová, científicos como el premio Nobel Jaroslav Jeirovský o compositores como Rafael Kubelik, Antonín Dvořák o Bedřich Smetana.
Precisamente este último dedicó en su sinfonía Mi Patria un pasaje dedicado al castillo de Vyšehrad.
Los nacionalistas checos promovieron también la restauración, o mejor dicho, transformación de la basílica, que pasó de ser barroca a reconstruirse enteramente en estilo neogótico, más cercano a lo que se consideraba la esencia de lo checo.
También en este periodo, a finales del siglo XIX, se reconstruyó la rotunda de San Martín, originalmente del siglo XII y tenida por la más antigua de la República Checa.
También se restauraron y pusieron de nuevo en funcionamiento otros edificios religiosos, como la capilla de Nuestra Señora de Šantcov, la casa del vicario o la iglesia de la Degollación de San Juan Bautista. El renacimiento cultural checo fue también un renacimiento para Vyšehrad.
Las referencias a los orígenes míticos del pueblo checo viene completada por la colección de esculturas modernistas del parque cercano a la basílica, representaciones de personajes legendarios como Libuše, Šárka o Lumír, que no fueron originalmente pensadas para Vyšehrad, como nos revela Havelková.
Las estatuas que hay en el parque no fueron puestas allí hasta 1945. Antes eran parte del puente de Palatsky, pero durante los bombardeos el puente fue alcanzado. Aunque las esculturas sobrevivieron, se hizo necesario ensanchar el puente, así que hubo que retirarlas. se decidió traerlas aquí porque esa parte estaba vacía desde que se quemó la armería y los motivos mitológicos encajaban con la concepción de Vyšehrad.
En el actual recinto de Vyšehrad se encuentran terrenos, propiedad de la iglesia y otros gestionados por el ayuntamiento bajo la figura del Monumento Nacional de Vyšehrad, que desde los años 70 ha emprendido obras para la regeneración del área. Bajo esta entidad, el lugar ha potenciado su faceta turística y, ante todo, cultural.
Así, uno de los bastiones contiene actualmente un escenario para conciertos y obras de teatro. Se han acondicionado los accesos a la red de túneles y se ha creado la Galería Vyšehrad, aprovechando los espacios de las casamatas y la puerta de ladrillo.
Por otro lado, el almacén subterráneo de Gorlice se ha convertido en una sala de exposiciones que actualmente alberga algunas de las estatuas originales del Puente de Carlos. Además, hay otros proyectos en desarrollo, que nos explica Havelková.
Ahora mismo se está trabajando en el parque para renovar la relación de la zona con los restos del puente románico y para que esté también conectado con la iglesia. En relación con esto, también se está restaurando el viejo burgraviato, que en la Primera República quedó abandonado y luego sirvió para clases de educación física, así que se encontraba en un estado lamentable. Por lo menos hemos conseguido salvar el techo barroco.
Vyšehrad ha pasado a ser una parte integrante de la vida cultural de Praga, con exposiciones constantes de artistas nacionales e internacionales y la celebración anual del Festival Vyšehradní de música y teatro, entre otros eventos.
Seguramente pocos de los nacionalistas checos del 19, que soñaron con devolver a Vyšehrad su pasado esplendor, imaginaron que realmente su propósito se cumpliría. A su manera, Vyšehrad vuelve a ser un lugar checo para los checos. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes. Hoy regresamos con todos ustedes en nuestro encuentro semanal para leer las cartas y mails que nos han enviado desde distintas partes del mundo. En esta ocasión les acompañarán Carlos Ferrer y Mónica Sotelo.
Cita con los oyentes.
¿Cómo están, amigos? De nuevo estamos ya con ustedes para empezar a leer los correos que han llegado a nuestra redacción. Y hoy, además, tienen cita también con el concurso Conozca algo interesante.
Y empezamos nuestro tradicional recorrido por sus comunicaciones, esta vez en Costa Rica, desde donde nos escribe Álvaro Moya, que nos dice que le encanta la nueva página web de Radio Praga y que el cambio ha sido muy acertado porque ha introducido muchas mejoras.
Muchas gracias, Álvaro. A nosotros nos encanta que le guste el diseño y sobre todo el contenido de la página de Radio Praga.
Y nos vamos a Brasil con David Lucas. David nos dice que le gustó mucho el material que le hicimos llegar y que ha quedado encantado con los paisajes de la capital checa.
Praga le parece, según dice, una ciudad muy hermosa y desea poder venir a visitarnos aquí algún día. Seguro que sí, David. Seguro que un día nos encontraremos en la República Checa.
También se ponen en contacto con nosotros desde España. Concretamente lo hace José Luis Corcuera, que nos ha enviado un recorte de las noticias sobre la visita del Papa a la República Checa de un periódico español.
Gracias por tener ese detalle con nosotros y gracias también por esa promesa de seguirnos escuchando cada vez que puede, pues ese es el mejor regalo que nos puede ofrecer.
Y seguimos en España con un correo electrónico que nos remite Jorge Sierra, un oyente de Valderrobres, en la provincia de Teruel. Jorge nos agradece las respuestas a sus anteriores cartas e informes. Es un placer para nosotros que nos den esa oportunidad de responderle. Gracias a usted.
También comenta que le encantó el reportaje sobre el interés de los checos en las ciencias ocultas, ya que es un país donde abunda el ateísmo, y nos dice que ante el futuro incierto todo el mundo desea un mensaje de esperanza, venga de donde venga.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá.
Continuamos nuestro espacio con Jorge Luis Medina, que nos escribe desde Venezuela. Jorge Luis nos dice que le encanta el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, que le parece muy enriquecedor e interesante.
Nos comenta que personalmente a él le ayuda mucho a comprender en qué consistieron los cambios efectuados en Europa y que por la distancia y los escasos avances tecnológicos no pudieron conocer en profundidad al otro lado del Atlántico.
Y de Venezuela a Chile es protagonista Jaime Aquiles, quien se lamenta por no habernos escrito durante un tiempo, pero asegura que aún así ha continuado escuchándonos a través de la onda corta.
También nos dice que ahora va a estar más en contacto con nosotros a través de Internet, sobre todo a través de su correo electrónico, ya que se ha decidido abrir una cuenta. Nos parece una buena idea, así las comunicaciones resultarán aún más rápidas.
Y una carta de Juan Miguel que nos dice que desde que ha cambiado de trabajo y que debido a algunos viajes y las múltiples ocupaciones que tiene, que apenas le queda tiempo para dedicar a sus aficiones.
Aún así asegura que no se olvida de nosotros ni mucho menos y que le gustó mucho el reportaje dedicado a la enseñanza del catalán en la República Checa. Muchas gracias por esa felicitación y que sepa, Juan Miguel, que nosotros tampoco nos olvidamos de nuestros fieles oyentes.
Y la última cita de hoy es con Miguel Ramón, que nos felicita por la festividad del 12 de octubre y dice que aunque no todo el mundo sea español, nos manda esta felicitación por tener tan presente el idioma español en nuestras emisiones.
Nos agrada saber que somos un medio para usted a través del que conoce la República Checa y se acerca un poco más a este maravilloso país. Bueno, y ahora, tal como hemos dicho al comienzo, podrán participar en el concurso Conozca algo interesante, en el que vamos a hablar de Kepler.
Recordamos a todos los que quieran participar en el concurso que a continuación les ofreceremos un relato y al final les haremos una pregunta de control. Y entre los acertantes habrá un ganador, pero todos los participantes tendrán un recuerdo igualmente de la emisora.
Conozca algo interesante.
El matemático y astrónomo Johannes Kepler pasó en Praga 12 años al servicio del emperador Rodolfo II. Su estancia en la capital checa entre 1600 y 1612 tiene una importancia fundamental para la astronomía moderna. Kepler escribió en Praga una treintena de obras científicas, incluidos los tratados clásicos Astronomía Nova, de 1609 y Dióptrica, de 1611.
El astrónomo estadounidense Carl Sagan comentó que Kepler había arrancado a la naturaleza las leyes del movimiento de los planetas, que constituyen el fundamento de la actual astronomía y astronáutica.
La La primera notable obra publicada por el científico durante su estancia en Praga fue la titulada La parte óptica de la astronomía, de 1604. En dicho tratado describió por primera vez en la historia la función óptica del ojo humano.
Descubrió además la función del cristalino y su capacidad de enfoque, así como el papel de la retina. Explicó minuciosamente a qué se debían la miopía y la presbicia.
Estimados amigos, la pregunta es, ¿cuántos años pasó Johannes Kepler en Praga?
Y así finalizamos hoy nuestro apartado de citas. Gracias por todos sus envíos postales y por sus correos electrónicos. Les invitamos a que sigan manteniendo el contacto con nuestra redacción.
Y les recordamos las vías de contacto a las que pueden mandar sus peticiones, sugerencias, ideas u opiniones. Lo pueden hacer vía postal a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 120-99, República Checa.
O si lo prefieren también a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos y nos vemos en el próximo contacto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept, Europe. 5930, 7345. 8h30, 8h57, Europe, 9860, 11600. 14h30, 14h57, Europe, Afrique du Nord, 11600, 13580. 17h30, 17h57, Europe, Afrique du Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57, Europe, Afrique de l'Ouest, 6200, 9430. 23h, 23h57, Amérique du Nord, 5930, 7355. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.